rasca busca y el que rasca y busca acaba encontrando. 900 50 6006. ¿Qué tal, Carolina? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola,
encantadísima.
Señora. Encantado, servidor.
Bueno, te pongo en antecedentes. Mira, fallecen los tíos de mi ex, los dos, en el matrimonio, un accidente. Y sobre pasados 2 o 3 meses aparece por aquí, por casa, una chica diciendo que es prima de mi ex. Y no, pues claro, es imposible, o sea, el matrimonio tiene aquí 3 hijos, los 3 hijos viven aquí en Alicante, y no sé, y hablando con ella descubrimos que el tío de mi ex también era padre de ella y de 2 hijos más. O sea, este hombre tenía una doble vida en Bilbao.
¿Y la doble vida sabía que tenía una vida anterior?
El matrimonio aquí, o sea, aquí no sabíamos, la familia no sabíamos absolutamente nada. Ya, él aquí estaba casado, tenía relación con toda la familia, sus hijos también, tiene 3 hijos. Y entonces, a raíz de esta chica, de llegar aquí a casa y contarnos, pues resulta que allí pues tenía también mujer, no estaba casado, pero también tenía 3 hijos y además coincidían con las mismas edades que los que tenía aquí.
¡Qué pelotazo! ¿Y los todos los hermanos se conocieron después de eso?
Sí, claro, claro. La pena fue que ya no pudo conocer a su padre porque ya había fallecido. Pero, bueno, lo conoció siendo muy pequeña. Ella decía que no tenía ninguna imagen de él muy muy reciente, solamente por fotos. Pero, vamos, aquí la señora estuvo embarazada aquí, la que estaba en Bilbao también.
¿Y la que estaba en Bilbao sabía de la existencia de la de ahí?
Sí. Yo, por lo que comentó esta chica, sí.
Sí,
o sea, que la de Bilbao sí que sabía que aquí tenía familia. Lo que no sabían que habían aquí 3 hijos, de las mismas edades que los que estaban en Bilbao.
Además de las mismas edades, ¿eh? No os lo perdáis, ¿eh? Porque todo...
Satiridad, ¿no?
De Alicante a Bilbao, además. Vamos, que si fuera en Elche la otra familia todavía está cerca, ¿no? Pero hasta Bilbao...
Pero había que ir a Bilbao...
Y luego
irse a Alicante. Procrear y luego irse a Alicante.
Te digo, es similar. O sea, a lo mejor un martes y luego un miércoles estar en el otro sitio. Porque si tienen la misma edad prácticamente, nacieron más o menos...
Además era certero, caballero.
Secretos de familia que uno descubre antes o después. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. ¿Qué descubrió usted?
Te cuento, lo mío fue un poquito más truculento. De casualidad me entero que tengo una hermana que tiene 19 años menos que yo. Yo me entero con 38. Entonces, bueno... Yo ya, antes de morir mi padre, hablo con él y tal, pero no confrontándolo, sino más o menos para que me diga. El pobre hombre que estaba muriéndose diría, menudo momento que se ha enterado esta. Con la máquina de oxígeno, el enfisema pulmonar. Todas, que le digo, y era la época que estaba saliendo todos los hijos de Andrés Pajares.
Sí.
Y yo no sabía cómo decirle, porque él era muy autoritario. Y le digo, papá, ¿qué pasa? Que te has subido al carro, ¿no? Y él me miraba y se reía. Y yo, ¿qué pasa? Dime si es verdad o no. Dice, niña, que nada. Me decía eso que decimos los andaluces, un sí, que nada. Que no dice nada. Bueno, digo, no, papá.
Tú sabes.
Sí o no, que yo quiero saber para tener una hermana, que yo tengo hermana, coño. Bueno, ¿sabes? Si tú quieres aceptarla como hermana, digo, papá, esto no acepta pulpo como animal de compañía. O tengo una hermana o no tengo una hermana. Todas que me dice no, que más o menos, ahí se murió con niña, Entonces yo, lo más gracioso de la historia, no entro en detalle, ¿no? Pero lo más gracioso, que yo soy muy truculenta, me gusta una historia como un de esto, digo, hoy aquí tengo yo historia, vamos, para 6 cervezas y 4 cenas. Y llamo yo a 3 amigas mías, esto de no vea tú, te va a cagar cuando te digan... Lo que me acabo de enterar, y la llama al trabajo, ahora te llamo, llámame, qué urgente, Y me llama la tía y me dice, ¿qué pasa? Digo, no te lo vas a creer, ya que me acabo de enterar que tengo una media hermana. Y me dice, ¿para eso me llama? Digo, ¿cómo que para eso te llama? Tú me has escuchado, dice, te voy a colgar, niña, que tengo una cola aquí de pasajeros. Yo tengo también 2. Y digo yo, ¿cómo? ¿Cómo? Digo, desde luego me acaba de joder la historia. Digo, no, llamo otra. Llamo a la de segunda y la llamo, que me está llamando porque ya he dejado mensajes pertinentemente. Llámame, llámame. No me cogía nadie. Y entonces me van llamando y me dicen, mía, no te lo vas a creer. Ay, Natalia, por Dios, que me acabo de enterar que tengo una hermana. Dice, mía, mía, tengo los garbanzos en el fuego que... yo también tengo una, venga, te llamo después. Total, que digo, pero esto es una cazaputa.
Porque, ¿y cómo se enteró usted, Elena, que tenía una hermana?
Bueno, pues rascándome de lo que tenía que rascar, porque resulta que la persona, la madre de mi hermana, había trabajado en mi casa. Entonces ella se había ido a Alemania, se había casado con viuda, y a mí te digo, me gusta más una historia y un rascar. Y dije, niña, ¿qué pasa? Y tú tienes una niña entonces con tu marido. Además estaba el marido delante. Ajá. Y digo, ¿tú sabes que tiene una niña? Anda, ¿eh? Ella había tenido otro niño antes de otro señor. Le anda, ¿eh? Que te gusta un cachondeo, un empuje y tal. Y, y digo, oye, y enséñame una foto. Me enseñó una foto. Y claro, se parecía muchísimo a una tía mía. Y como yo tenía dos tíos que habían sido muy golfos, claro, mi padre para mí era un... Bueno, yo, mi padre es jamás, mi padre era la nueve en la casa toda la vida. Claro, si la tenía ahí. Y entonces, cuando yo me vengo a enterar y digo, oye, se parece, oye, está dividido, pero oye, qué vergüenza. Y me decía, no, se te parece, claro, lleva una sonrisa de oreja, o llevaba 20 años guardando el secreto y estaba loca por... Y yo ahí rascando, y me dio delante. Y digo, no, pero ¿de quién entonces? ¡Ay, de mi otro tío! ¡Oye! De un vecino, no me diga más. Y no me decía, no, ya te lo diré, niña, esta eres ya, que misteriosa, yo tengo 38 años, ni que fuera de mi padre. Y fue de sí, mi padre se puso esa mujer a llorar. Y dije, ay, Dios mío, que el marido me va a sacar la faca aquí. Y ahí me enteré.
¿Y ha conocido usted a la muchacha?
Hombre, me la llevé, soy una velera. Me la llevé un año, viví conmigo. Y tengo una estupenda relación, ya la niña tiene... 32 años, está en Alemania, la llevé a Estados Unidos a vivir conmigo, la tuve, en fin, que sí.
No, y yo lo que observo es la prudencia suya, decirle delante del marido, no te gusta la empujada a ti.
¿Qué pensarías?
Eso es normal. Claro. Eso es normal.
Digamos, Elena, que ahí fue usted un poco desahogada, ¿no?
No, es que mi madre era extranjera, me decía, hija, tú tienes una gracia. Una forma de decir las cositas que le llama uno subnormal y te da la gracia. Ah. O sea, le dice a uno gilipollas y te da la gracia. No, yo se lo dije así, en plan así de risa, claro, como ya estaba ahí con la sonrisa de oreja a oreja. Y además yo sabía que se habían casado un poco por apaño, ¿verdad? Por, en aquella época, ¿no? De tú me crías los tres niños, que yo estoy viudo y yo te amparo un poquito que eres madre soltera. Claro. Entonces se lo dije y así me enteré. Pero vamos, que me podía haber metido la lengua en la oreja.
Estamos en el 900506. Maravillosa historia.
Sí.
Maravillosa.
Muy bien contada, muy gracias.
Maravillosa historia.
Es que es surrealista. El padre con el oxígeno puesto muriéndose. ¿Usted cree que es el momento de decirle, oye?
Que lo había descubierto.
Que me he enterado.
Lo había descubierto, claro, en ese momento.
Y las amigas. Para esto vaya.
Yo tengo otro.
900506. Estos secretos de familia que uno descubre un buen día. 900 50 60 06. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Estoy encantada de saludarte. Todos los días te escucho y verás. Te llamo desde Gijón. Yo tengo 68 años. Mis padres se separaron, imagínate, de aquella, cuando yo tenía 2 años. La relación con la familia de mi padre no la tuve nunca. A mis abuelos no los conocí. A partir de ahí, bueno, menos todavía, porque se consideraba él el culpable. Aunque después, con los años y yo siendo mayor, ya ves la cosa de otra manera, ¿no? Eso de culpables, bueno, a lo que iba. Estando yo ya casada y tenía un crío, se me presenta el domingo, me tocan al timbre y es un tío mío, hermano de mi padre. Bueno, a ver... Bueno, es que tu padre quiere tener conocimientos y se quiere cartear contigo. Se lo dije a mi madre y mi madre dijo, se está muriendo y quiere que le perdones. Lo cual acertó, porque duró muy poco. Pero entonces, si nos carteamos, y bueno, disculpas, imagínate, ya iban 40 y pico de años, casi. Bueno, tenía 20 algo. Bueno, a lo que iba. Me manda una foto y anda, que si tienes dos hermanos, yo tengo 6.
O sea,
hermanos.
¿Tiene usted 6 de curso normal?
No, soy yo sola.
Sí.
Y luego él tiene 6 con otra señora en Brasil.
¡Anda!
O sea que el récord, ¿eh? No creo que nadie tenga tanto.
Pero oiga, 6 hermanos en Brasil. ¿Y sí. usted les ha conocido?
No, físicamente no. Me mandó una foto con él, su señora, mis 6 hermanos. Uno ya lo tenía casado y yo ya tenía una sobrina.
¡Anda!
Cuando me enteré de todo eso.
Claro, oiga, 6 son 6, ¿eh?
Claro, eso de 2 no son nada, yo 6. Así que cuando veo la foto, bueno, digo yo, mira, tengo 6 hermanos.
En este caso se da, la otra lo ocultas usted, porque la familia grande es la otra.
Claro.
Sí.
Claro, y los otros sabían que existía usted.
Exacto, sabían que existía yo, porque yo soy la mayor. Uh-huh. Los otros vinieron detrás. No hay mucha diferencia, ¿eh? No hubo muchos años entre unos y otros. Él después emigró. ¿Y sabes dónde está enterrado? En el pueblo donde nació Roberto Carlos.
Anda, qué detalle.
Cachoeiro de Itapemirín.
Anda, Cachoeiro de Itapemirín.
Que ya sabes cómo son esos nombres. Bogen Grande de Soturno, Brasil.
Sí,
mira qué nombre te digo.
¿Y no ha tenido curiosidad por conocer a sus hermanos personalmente?
Sí la tuve, y por saber dónde estaba él también, porque luego entramos en internet y él allí, no sé si sería alguna persona famosa, ni qué pueblo hay, es un pueblo típico de estos, había casino con bailes y tal, y tiene allí una calle que se llama Armando Zapatero Cardín.
¿Dónde?
Yo que usted...
Pero de una calle no me extraña.
Preguntaría a Roberto Carlos.
Sí, pero vaya, a ver.
Yo que usted diría.
A ver.
¿Sabes lo que me frena un poco? El idioma. Si fuera Argentina... Colombia,
bueno, pero
ahí.
casi todos los brasileños entienden el español, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Yo iba seguro, ¿eh?
Sí me habría gustado, porque imagínate, nada de 2 ni 3, no, yo 6 ahí, muy chulos ellos.
Estos estaban separados ya.
Y que de esos 6 hermanos ninguno quisiera interesarse por la existencia de ella, sabiendo que estaba. Que no se pusiera en contacto ni nada, no sé.
Estamos en el 900 50 60 06. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, buenos días, soy un fósforo.
Muchas gracias, señor, gracias.
Yo quería comentarte una cosa, que es una historia un poco rocambolesca. Yo soy miembro de una iglesia. Y bueno, por lo general nosotros hacemos genealogía. Y descubriendo, mi madre pues se casa con un primo hermano de Fidel Castro. Él es un tío que se llama Fernando, no sé qué, es de Lugo, es gallego, y es un terrateniente que vive en Cuba, y dejó unas tierras, y mi madre le obligan a casarse con él. Por más que mi madre se escapa y huye de ese matrimonio concertado. Se viene para Barcelona, y ahí conoce a mi padre.
Uh-huh.
Mis padres se juntan, no, porque mi partida de nacimiento, y en la partida de nacimiento de mi padre no ponen que están casados los dos, ponen viudos los dos, y eso es imposible, porque mi padre murió antes, no murió después. Entonces ponen viudos los dos, pero en realidad estaban casados con sus respectivas parejas. Yo, haciendo genealogía, pues viendo mis antecedentes de mi madre, que mi madre pues actuó de una manera muy rara conmigo. Resulta que mi padre se junta con mi madre, pero a su vez mi padre tiene una relación con su mujer original y tienen 4 hijos.
Coño.
El problema es que yo estoy averiguando mis hermanos. Mi hermano es el jefe de bomberos de Barcelona. Y tengo un pariente que sale en programa en la 2, que se llama Sergio Parés, que es un crítico de cine. Y la chica que sale del programa, la Sexta, la de Wyoming. Son familia los dos.
Ya,
entonces, a mí me hace mucha gracia, porque yo estoy mirando, averiguo.
Este programa no tiene nadie,
es fantástico.
Sí, hermano.
Y estoy buscando a mis vea y veo que cuando voy al pueblo de Los Santos, en una aldea que hay en Salamanca, resulta que cuando voy me confunden con el hermano del otro matrimonio, de mi padre. Y digo, no, yo te conozco y tal. Y yo, no me conoce porque yo vengo de Barcelona y... Es que este parece a un chico que viene aquí con gafas, así, calvito y tal. Y claro, sí. Que yo tenía cuatro hermanos que no me había enterado. Ajá. Y un hermano por parte de mi madre, que resulta que su padre es familiar de Fidel Castro. Resulta que son militares los dos.
Perdone.
Y digo, bueno, ¿y esto qué es? Pero es que ya lo más gracioso de todo sí. Es que en mi nombre, en mi DNI, tenía que poner José Luis y pone Luis. Ya. Entonces, bueno, le digo, mamá, ¿esto qué pasa? Porque me llamo José Luis, y mi partida de nacimiento, bautismal pone José Luis, y aquí pongo Luis. ¿Cómo es esto? No, porque es que mira, es que yo quería mucho a tu padre, y es que le echaba de menos y te puse... No, mamá, si yo tengo una partida que pone José Luis, y tú me pones Luis en el carnet, a ver, es que ahí... A ver,
es que ahí ha pasado algo.
Sí, claro.
No, no, ha pasado algo, no. Es que han tenido un cacao mental de familia... Que no sé si soy la madre, hijo de la madre primera, la segunda o de la quinta. Al final voy a llamar a ver si Darí también es mi padre, porque vamos, yo es que no lo entiendo.
Oiga, y la compañera que sale en La Sexta con Wyoming, ¿nos puede
sí,
decir
Sandra
cómo se llama?
Sabaté, es sobrina Sabaté. Mía.
¿Es su sobrina?
Sí, porque yo tengo 49 años y es hija de mi hermano el mayor, por parte de mi padre. Ah. ¿Vale?
Pero bueno.
No, es que se va ramificando y todo el mundo sí, tiene. Sí.
Pero lo extraño es que tiene José Luis en la partida y a él le llaman Luis. Hombre, si fuera Ramón, veo. Es distinto, ¿no?
No, pero ahí está pasando algo. Sí, efectivamente.
Sí, sí, sí. Hay un misterio.
Ahí hay lío.
Efectivamente, el hecho de que en la partida ponía José Luis.
Sí, y el sí. Carnet Luis.
Y el Carnet Luis.
Y el Carnet
Luis. Y le cambia Ambrosio.
Cuidado. Claro.
Eso
cuidado,
es.
Cuidado, cuidado.
Y luego que. A mí me falta un hermano por encontrar, igual es él. Ya te lo digo. Él,
claro. Sí, sí. Bueno, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, aquí estamos para contarle mi historia también.
Sí.
Bueno, pues resulta que yo, en mis años de juventud, tuve una relación con una chica y luego esta relación, bueno, se dejó. Yo luego me casé posteriormente y demás. Entonces de esta relación pues nació una niña que supuestamente era mi hija, yo así lo creía, y bueno, con el paso del tiempo pues su madre me pidió que por qué no la reconocía como hija. Le digo, bueno, pues sí, dice, coño, para que tenga un padre, que sabemos que todos eres su padre y demás. Y yo de buena fe, pues bueno, he reconocido esta niña como hija, creyendo que era hija mía, porque incluso, pues bueno, pues que hasta se parecía, que era igual que yo, que en fin, todas estas cosas, ¿no?, que se comentan. Pasado el tiempo y manteniendo una relación con la niña y demás, pues bueno, con esta niña, pues que ha crecido y demás, por su forma de ser, su comportamiento, una vez que ya es adulta y demás, pues yo desconfío de esta niña, es muy diferente a mí, en mis comportamientos, en mis formas, en todo, ¿no? Entonces ya... eso ha pasado el tiempo, me asaltan toda esta serie de dudas y le comento, bueno, oye, tú serás hija mía de verdad, porque es que de verdad no me creía a veces las cosas, que el comportamiento que tenía.
Sí.
Que sí, porque yo confío en mi mamá y no sé qué y tal, y yo sí que soy hija tuya y tal. Bueno, oye, ¿por qué no nos hacemos una prueba de ADN para verificarlo? Ah, pues sí, sin ningún problema lo hacemos. Y digo, bueno, si sale que es hija mía, yo te voy a seguir queriendo exactamente igual que te quiero ahora, o más cada día, y si no eres hija, pues bueno, vamos, podemos ser amigos y mantener una relación, ya que pues a través del tiempo ha habido cariño.
A ver, ha cogido este cariño a la niña.
Sí, claro, evidentemente, porque crees que es tu hija, evidentemente. Entonces, bueno, hacemos esta prueba de ADN y da negativo, que no es hija mía. Y bueno, la sorpresa es mayúscula para todos. Ante la duda de que esta prueba de ADN pudiese ser errónea o lo que sea, hemos ido a otro laboratorio. Uno se hizo en Asturias, otro se hizo en Madrid. Y el de Madrid, pues nada, dio el mismo resultado exactamente que el de Asturias, que no es hija mía. Que no es hija y digo, bueno, y ahora pues a partir de ahí rompe la relación. No sé nada... prácticamente de esta persona, lo único que sé que es hija, que lleva mis apellidos y que es una hija legítima y que tiene todos los derechos. Entonces yo lo que he hecho ha sido presentar una impugnación de paternidad. Y sí, ¿me escucha, Carlos?
Sí, pero sí, es que sí. Pero si ya le había cogido cariño, ¿qué más le daba?
¿Cómo, perdón?
Que si ya le había usted cogido cariño,
sí,
que ¿qué más le daba?
¿Qué más me daba? ¿El que sea hija o no
claro,
sea hija?
Claro.
Hombre, es una hija con todos los derechos. Oh. Ahora mismo. Una hija que no es hija. ¿Eh? Una hija que no es hija. Yeah. Y entonces impugnamos la paternidad y me la rechaza en el Tribunal Supremo. Mm. O sea, ojo, ¿hasta dónde hemos llegado? Oh. Entonces, tengo una hija con todos los derechos que no es hija mía.
Claro, esa
es la situación.
Claro, pero en estos casos...
Hombre, se siente engañado.
Sí, claro, pero la niña no tiene ninguna culpa, claro.
Estaba ahí como hija, tan a gusto. Y que ves tú, a veces como una prueba de ADN puede traer una...
Claro.
Te puede fastidiar una historia, claro.
Exactamente.
Sí, bueno, la última de verdad es Eduardo. Buenos días, Eduardo. Ardo.
Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Gracias, amigo. ¿Qué descubrió usted, Eduardo?
Pues mira, primero te voy a contar cómo me enteré.
¿Ah?
Y luego, bueno, pues claro, fue un golpe durísimo en principio, luego no, pero... Y es que me enteré por teléfono de que tenía dos hermanos. Primero uno, porque llaman, cojo yo el teléfono, estoy en casa, yo tenía 17, 18 años, ahora tengo 55, y llaman, estoy en casa, dicen, y preguntan por mi padre, vamos, o por mí. Y yo digo, ¿padre o hijo? Dice, no, el padre. ¿Y de parte de quién? Y responde con el mismo nombre. Vamos a poner Eduardo Martínez. ¿De parte de quién? De Eduardo Martínez. Digo, pues sí, yo soy Eduardo Martínez. Pero es que ha fallecido nuestra madre en Francia y queremos... En fin, tú no sabes la que se montó.
¿Sabes?
Se presentaron en casa. Efectivamente, el shock fue brutal. Bueno, para mi madre, ¿para qué te voy a contar? La que teníamos liada. Y, bueno, pues efectivamente, mi padre, pues en sus viajes, en su trabajo, etcétera, pues había tenido una relación en Francia y pues había tenido... dos hijos más, nosotros somos cuatro, pues de repente éramos seis.
¿Sabes? Madre mía.
Así de claro. Si bien quiero decir que una vez pasado este shock, un par de años o tres, recuerdo, pues fuimos como que éramos hermanos, es decir, que mi madre aceptó, en fin, y formamos una familia de seis hermanos. Así de claro.
Claro,
con la salvedad de que uno de ellos, la hija, pues no coincidía mucho porque estaba, pues nos sacábamos, yo soy el pequeño de la familia, de los hermanos, digamos, de un matrimonio, y la hija, mi hermanastra, pues y yo nos llevamos tres meses, ¿sabes? Entonces,
pues digamos que ahí su padre actuó con celeridad.
Pues sí, con mucha serenidad. Mi madre, en principio no, pero después con todavía más serenidad, pero, en fin, pues al final se solucionó todo, ya digo, pasaron tres años o así, porque la cosa, en fin, era un desliz gordo, muy gordo.
Bueno, dos en este caso. En este caso dos, claro.
Dos, además, ya te digo que la hermana, en este caso Cristian, pues que nos acabó, digamos, tres meses.
Visto ahora que estamos viendo lo de Narcos, el jefe del cártel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, tenía tres esposas, las tenía dos días de la semana para cada una de ellas y el domingo las juntaba todas para comer.
Qué mareo, por favor.
Bien avenidos.
Me cuesta una barbaridad.
Y ellas, por lo tanto, ellas sabían.
Sí, los domingos comían todos juntos. Vivían fútbol. Las tres esposas y el jefe.
Y todos
lunes, martes una, miércoles, jueves otra, viernes, sábado la otra.
Y todos vestidos como del Oktoberfest.
Fíjate que es una pena que nos ha llamado Javier y los ha dejado el teléfono mal, pero su historia era muy bonita. Porque pasados los años se enteraron del gran secreto de la familia y es que la abuela no tenía una pierna.
Ya, o sea, que llevaba una ortopédica.
¿Cómo?
Pasados un montón de años, toda la familia se enteró de que la abuela no tenía una pierna.
Pero Javier, esto tiene que contármelo,
por favor.
Claro, es que ha dejado mal su teléfono.
No, mañana sí, hay que recuperar. No, es viernes. El lunes abrimos con esta llamada.
Es que bueno. ¿Cómo no se darían cuenta de que una de sus dos
¿habilidad?
Piernas...
¿Qué habilidad?
Era
¿habilidad? La ropa.
Es que no la viste y bailando el paso doble, lo viste.
El paso del compás.
Qué barbaridad, qué barbaridad.
¿Verdad que eso también es un secreto?
Claro.
Ahora llegamos a las noticias de las 11:10 en Canarias.